Padre, nosotros queremos elevar nuevamente nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, aquel que vive por los siglos de los siglos, aquel que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a ti. Gracias, Señor, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque junto con nuestros hermanos podemos cantar que Cristo murió, que resucitó, que ha ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y que algún día nosotros estaremos por siempre con Él y reinaremos con Él. Gracias por la esperanza de la vida eterna, oh Señor. Mira que venimos a estudiar tu palabra luego de haberte adorado mediante los cánticos, las oraciones, la lectura de la palabra. Queremos que esta palabra que ha de ser predicada, tú la apliques a nuestros corazones. Queremos que tú nos enseñes, tú nos reprendas, tú nos corrijas, tú nos instruyas en justicia, a fin de prepararnos para toda buena obra. Mira a aquellos que están aquí sin esperanza. Te oramos por ellos, Señor, y te pedimos que tú abras sus corazones para recibir tu palabra. Y esto te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y mientras ustedes van allí, déjenme compartir esto que nos sucedió ayer. Nos llamó a Patty y a mí una amiga para decirnos que le habían descubierto un cáncer de seno y estaba en un hospital en los Estados Unidos. Y esa amiga, esa joven señora, tiene el temor que tenemos todos nosotros, el no saber qué pasará al enfrentar esta enfermedad, qué pasará al enfrentar este cáncer, el no saber si recuperará su salud o no, si vivirá o si morirá. Puede que venza la enfermedad o puede que no la venza. Es nuestro deseo y ha sido nuestra oración que ella pueda ser restablecida. Pero hay una realidad. Todos nosotros tendremos que enfrentar tarde o temprano a ese enemigo final, a ese postrero enemigo que nos dice la Escritura, que es la muerte. En esta tierra podemos derrotar a muchos enemigos, vencer muchos obstáculos en esta vida, pero la muerte es el enemigo que nos vence al final. Y uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es que nosotros no tenemos ningún control sobre ella. Dice la Escritura en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 8, lo siguiente: no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Nosotros, es bueno que nos alimentemos bien, que tengamos una vida sana, pero hay una realidad. Ninguna de estas cosas va a evitar que nosotros enfrentemos a ese enemigo. Dice Job lo siguiente: el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbación, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. El Salmo 90 nos dice: los días de nuestra edad llegan a 70 años y en caso de aquellos de mayor vigor a 80 años. Yo diría que quizás llegamos a los 100 años con los avances que ha habido en la ciencia. Pero dice, con todo, su trabajo es, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Pero déjenme decirle algo. La muerte no tiene que ser el final de nuestros sueños y esperanzas. Porque los creyentes podemos enfrentarla con alegre anticipación en vez de tener un temor que nos llene de ansiedad y nos domine. ¿Y ustedes saben por qué? Porque como cantábamos, Jesucristo ha vencido la muerte. Y en el texto que vamos a leer, el capítulo, en los versículos 25 y 26, el Señor nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y dice en otro pasaje: porque yo vivo, vosotros también viviréis. La muerte no es el final para un hijo de Dios. La muerte es un inicio para nosotros. Es el tiempo glorioso de comunión perfecta con Cristo. Porque Él ha dicho, y lo veremos, que Él nos resucitará en el día postrero. Y nosotros viviremos en su presencia para siempre. Y en este texto que vamos a ver hoy, en esta porción de las Escrituras, veremos la resurrección de Lázaro, lo que nos muestra el poder del Señor sobre la muerte. Y este milagro no fue el último que el Señor realizó antes de ir a la cruz, pero es el milagro más grande y el que despertó la mayor respuesta de las personas que estuvieron allí, aún sus propios enemigos. Podemos decir que fue el milagro culminante del ministerio terrenal de nuestro Señor. Él había levantado a otros de los muertos, pero Lázaro había estado en la tumba durante 4 días. Y fue un milagro que nadie pudo negar, porque los líderes que supieron del milagro, las personas que estaban allí, vieron a Lázaro salir de la tumba. Y le digo una cosa: alabado sea el Señor por eso. Porque si Jesucristo no puede hacer nada en relación a la muerte, entonces todo lo que hagamos nosotros no nos serviría de nada. Si el Señor no puede hacer nada en relación a la muerte, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O como dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si no hay más nada, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo empecé diciendo que la muerte es el enemigo final, pero Cristo ha derrotado a este enemigo. Yo pude haber predicado de los versículos 25 y 26 del capítulo 11, pero cuando entré en el capítulo vi tantas verdades maravillosas y consoladoras que yo quiero que vayamos a través de este capítulo, haciendo la salvedad que en este mensaje no podemos ver todos los principios y las verdades que están allí. Pero vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Y lo primero que aprendemos en este versículo 1 al 6 es el consuelo que nosotros tenemos de saber cuál es el propósito de la muerte. Miren lo que dice el texto: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Déjeme ponerle esto en contexto. En el capítulo 10 se nos dice que Cristo estaba ministrando al otro lado del Jordán. ¿Por qué? Porque los líderes judíos querían matarlo y lo estaban buscando para matarlo, procuraban prenderle, y él estaba del otro lado del Jordán. Él está allí ministrando y llegan con esta noticia que Lázaro estaba enfermo. Lázaro, el hermano de Marta y María. En Lucas 10:38, recuerden que se nos habla que el Señor fue a la casa de Marta y María y estuvo allí con ella. Pero aquí se nos dice también que María fue la que ungió al Señor. Y ellas le mandan a decir al Señor: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Llega ese mensajero donde el Señor Jesucristo con esta triste noticia. Pero vemos que había un elemento de confianza y fe en el Salvador y en el amigo que ellos le mandan a dar esta noticia. Pero hay algo interesante. Ellas solamente le informan de la situación. Perdón, no le hicieron ninguna sugerencia sobre el curso de acción que debería seguir, porque ellas sabían que Cristo iba a hacer lo que fuera mejor. Y eso nos enseña algo. La fe que vence, la fe que enfrenta aflicciones que abruman, hace eso. Lleva esas aflicciones a la presencia del Señor. Señor, el que ama está enfermo. Se nos dice en el versículo 4 cuál fue la respuesta del Señor cuando oyó esto. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y aquí vemos lo que decía al principio, el consuelo del propósito divino. Esa enfermedad tenía un propósito, y ese propósito era la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, para que el Hijo de Dios fuese glorificado por medio de la enfermedad de Lázaro, por medio de la muerte de Lázaro, porque Cristo lo iba a resucitar. Pero fíjense lo que dice en el versículo 5. Y Jesús amaba a Marta, su hermana, y Lázaro. Y cuando oyó, dice el versículo 6, que Lázaro estaba enfermo. ¿Qué dice el texto? Salió inmediatamente a ver a Lázaro. ¿Dijo la palabra para que Lázaro fuera sanado? No. Es una sorpresa. Él amaba a Lázaro, ellos eran sus amigos, él había sanado a otras personas. Pero el Señor se quedó allí 2 días más. Y la razón por la que se quedó, es lo que dice el versículo, porque él los amaba a ellos. Y él quería fortalecer su fe en ese momento. Y esa tardanza también sirvió para asegurar que Lázaro permaneciera muerto por el tiempo suficiente para que nadie dijera que ese milagro fue un fraude. O que Lázaro tenía un caso de catalepsia, esas personas que parecen que están muertos y no lo están. No. 4 días de muerte. Fíjense cómo es el amor del Señor por nosotros. Es un amor no de salamería, como diríamos, no de ñoñería, sino es un amor que perfecciona. Es un amor que busca nuestro bien. Es un amor que busca formar a Cristo en nosotros. Ahora, el hecho de que el Señor nos ama porque somos sus hijos no es garantía que estaremos a salvo de los dolores de esta vida. No es una garantía de que no pasaremos por enfermedades, por aflicciones, por problemas de todo tipo, financieros, matrimoniales, familiares, relacionales con otra persona. Porque aquí hay un ejemplo. El padre ama al hijo, yo le pregunto a ustedes, hermanos, sí. Y el hijo sufrió por amor a nosotros. El padre no escatimó esa copa de vergüenza y dolor en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no debemos nunca pensar que el amor de Dios por nosotros y el sufrimiento es incompatible. ¿Por qué? Porque el amor y el sufrimiento se unieron en Cristo. Jesús pudo haber prevenido la enfermedad de Lázaro. Él pudo haberlo sanado de donde estaba, pero escogió no hacerlo así. ¿Por qué? Porque era una oportunidad para glorificar el nombre del Padre. Y sea cual sea la situación en la cual tú te encuentres, lo que tú debes pensar es cómo glorificar a Dios en esta situación. Todo lo que nos sucede tiene un propósito, y ese propósito es la gloria de Dios. Por eso dije en mi primer punto que el consuelo que encontramos al saber el propósito de la enfermedad y la muerte. Pero en segundo lugar, a partir del versículo 7, vemos también el consuelo que debemos tener ante la posibilidad de la muerte. Miren lo que dice el versículo 7, 16, 11, 7, perdón. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Los discípulos estaban conscientes de la animosidad que había en contra del Señor y de ellos allí. Tanto así que sabían que esos líderes querían matar al Señor. El ir a Judea era entonces un suicidio. Y en ese momento de temor, en ese momento que parecía que iban a tener una muerte segura, en ese momento que parecía que todo iba a venir abajo, el Señor establece otro principio para nosotros los cristianos. Miren lo que Él dice. Versículo 9. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. ¿Qué significa eso? Mientras sea de día, el sol va a estar brillando y nosotros en la luz podemos trabajar con seguridad. ¿Qué hacían las personas? ¿Qué hacen ahora? Trabajan mientras hay luz del día o trabajaban. No había electricidad en ese tiempo y en la noche iban a sus hogares. Pero ese dicho tiene un significado más profundo. Mientras el Hijo de Dios estuviera haciendo la voluntad de su Padre, Él estaría libre de peligro. Pero iba a llegar un tiempo de oscuridad donde iba a venir la muerte. Y ese texto nos enseña que no importa lo que nosotros estemos pasando, nosotros debemos andar en la luz haciendo la voluntad del Señor. Porque en cumplir la voluntad del Señor, en seguir su camino, no hay ningún peligro. ¿Tú sabes dónde está el peligro? En abandonar el deber que Dios te da, en no cumplir con lo que Dios te manda en su palabra. Y el Señor sabía lo que tenía que cumplir. Luego de decirle eso a los discípulos, entonces les explica que Lázaro estaba físicamente muerto y que esta muerte había sido para fortalecer la fe de ellos. Fíjense lo que dice a partir del versículo 11, leamos del 11 al 16. Dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido se recuperará, pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis, pero vamos a donde está. Y Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. ¿Por qué? Porque él vio una muerte segura. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El consuelo en la presencia de la muerte. Vimos el propósito, el consuelo en el propósito. El consuelo en la posibilidad de la muerte. Vamos donde están nuestros enemigos. Vamos a entrar en la boca del lobo. Y ahora se nos dice el consuelo en la presencia de la muerte. Versículo 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos, habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Parece que esa familia era una familia reconocida, prominente, que habían tantas personas allí. Desde la perspectiva humana, todas esas personas estaban allí para consolar a las hermanas, pero desde la perspectiva divina, estaban allí para contemplar la resurrección de Lázaro. Eso nos dice algo a nosotros. Las cosas que pasan a nuestro alrededor, nosotros la interpretamos de una manera, pero Dios tiene un propósito diferente, quizás al que nosotros estamos viendo. Nos dice el texto a partir del versículo 20 que Marta, cuando oye que el Señor venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Aquí vemos a la Marta, que es muy activa, y a María, que es más callada y más analítica. Y Marta va donde el Señor y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué había preocupado a las hermanas? Que el Señor no estuviera con ellas en el momento de la muerte, porque ambas hermanas, Marta y María, le dijeron lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. La sola presencia del Señor fue suficiente para calmar estos corazones que estaban atribulados por la muerte de su hermano. Pero fíjense lo que ella les dice en el versículo 22. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Todo lo que pidas a Dios, te lo concederá. Pero es evidente que esa confianza no se extendía a la capacidad de resucitar a Lázaro. ¿Y de dónde yo saco eso? Porque en el versículo 39, cuando el Señor va a la tumba y dice, quiten la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo que, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Entonces ella no estaba esperando que lo resucitara. Parece que Marta tenía fe en que el Señor podía sanar a su hermano mientras estaba enfermo, pero no tenía fe en el poder de Cristo para levantarlo de los muertos. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Nuestro Dios es el Dios que tiene control de todas las circunstancias, de la enfermedad y de la muerte. Y digo esto porque muchas veces nosotros pensamos, oye, si las cosas hubieran sido diferentes, si no hubiera hecho lo que hice, este accidente no habría ocurrido, esta enfermedad no habría venido. Pero hay una contradicción en ese sentido, porque el Señor tiene control de todas las situaciones que ocurren en nuestras vidas. Aún esas situaciones que son malas. Él no es autor de pecado, porque Él es santo y limpio de ojos para ver el mal. Pero Él permite que cosas o personas que nos quieren hacer daño, cosas pecaminosas, vengan a nuestras vidas. Dice la Escritura que el reino del Señor domina sobre todo. Dice la Escritura que nuestro Dios está en los cielos y Él hace las cosas como a Él le place. Dice que Él obra todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esta enfermedad de Lázaro, esta situación por la cual ellos estaban pasando, esa situación por la cual tú estás pasando, el Señor la está permitiendo con un propósito específico. El Señor le dice entonces a Marta, versículo 23, yo quiero que vean las Escrituras ahí, tu hermano resucitará. Y Marta pensó que le estaba consolando con que su hermano iba a resucitar luego. Y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, porque ella conocía la enseñanza del Antiguo Testamento, ella conocía las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y aunque ella creía que el Señor tenía el poder para resucitar a su hermano en el futuro lejano, no pensó que el Señor podía resucitarlo quizás en ese momento. Pero les digo algo, mis amados, la fe vencedora aplica la verdad de Dios al presente. Nosotros creemos en que todas las cosas obran para bien, pero nosotros debemos aplicar esa verdad a nuestra situación actual, no pensar en el futuro. Es más fácil decir, Él va a resucitar en el día postrero, Él me va a sanar si es su voluntad, que Él me va a resucitar ahora o Él me va a sanar en este momento. Y nosotros debemos ejercer esa fe en el momento presente, en las cosas que están pasando ahora en nuestras vidas. Cristo está trabajando para nuestro bien ahora, en el tiempo presente. Y ese consuelo que le da, Él le habla de su persona. Fíjense que ahora Él viene y le dice en el versículo 25, y quiero que lo lean allí conmigo, 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Marta, yo soy la resurrección. Yo soy el Dios encarnado. Así como soy el pan de vida, así como soy la luz del mundo, así como soy la puerta, así como soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el único, yo soy aquel que puede levantarlo de los muertos. Es verdad que va a haber una resurrección futura, pero la muerte de Él aquí y ahora no es un impedimento para que yo lo resucite. Yo tengo el poder sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, porque la vida está en mí. Y miren el orden, primero la resurrección y luego la vida, porque la resurrección abre la puerta para la vida eterna. Aquí y ahora está dispuesto para nosotros el poder de Cristo, para nosotros tener vida espiritual. Y le dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque tú mueras físicamente, tú vas a vivir. ¿Por qué? Porque yo te voy a levantar en el día postrero. Porque dice la Escritura que así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Cristo dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice la Escritura que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y dice Cristo, yo lo resucitaré en el día final. Esa es la realidad. Todos nosotros vamos a morir, pero el que cree en Cristo tiene vida eterna. Aquí y ahora. Dice el versículo 26, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. La esperanza de la vida eterna empieza en el momento en el cual nos arrepentimos de nuestros pecados y vamos a los pies de Cristo confesándolo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y esa vida eterna, óyeme bien, no es interrumpida por la muerte física. Te voy a decir algo. Más bien, la muerte física nos lleva a la presencia del Señor. Por eso el Señor dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Fíjense que dice que no morirá jamás, porque no morirá espiritualmente, porque la muerte física no puede extinguir la vida eterna. Por eso podemos decir como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y John Piper, comentando esto, dice lo siguiente. Aquí Jesús revela su gloria con sus palabras, con la verdad. Él dice, ¿tú crees que hay un gran día glorioso de resurrección que vendrá al final de la era, cuando todos los creyentes serán resucitados corporalmente de la tumba? Tienes razón. Y aquí está el misterio. Yo soy la llegada de ese día. Pensaste que ese día vendría con el Mesías. Marta, yo soy el Mesías. Ese día ha llegado. Estoy revelando mi poder y mi gloria. ¿Tú sabes por qué? Porque yo te amo. Porque ustedes son mis hijos. Y es como si estuviera diciendo, déjame ser específico, Marta. Yo soy exactamente lo que Lázaro necesita, lo que tú necesitas. Lázaro está muerto y tú estás viva, pero escucha, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es Lázaro, él está muerto, él va a vivir. Y tú estás viva también. Y todos los que viven y creen en mí, nunca más morirán. Eso es para ti. Yo voy a rescatar a Lázaro, yo lo voy a levantar de los muertos en cuerpo y alma. Él va a salir de la tumba. ¿Y cuándo lo voy a hacer? Eso no importa. Y tú que estás viva, tú que estás aquí, tú que has creído en mí, tú nunca vas a morir. Nunca habrá, dice Piper, un milisegundo cuando salgas de la comunión de la salvación conmigo. Y dice él, ¿y sabes lo que significa, Marta? Significa que te amo, que amo a tu hermano, que no los voy a abandonar, que no voy a dejar su alma en el foso, yo no voy a dejar que su carne sea destruida, yo lo voy a levantar, yo lo voy a resucitar, y ustedes van a estar en comunión eterna conmigo, y te digo esto, te revelo mi poder y mi gloria, porque yo te amo. Marta, al igual que nosotros, temerosa, ante la aflicción, ante la enfermedad, ante la muerte, y el Señor diciendo, yo estoy aquí, yo soy la resurrección y la vida. Y miren lo que le dice al final del texto. ¿Crees esto? Tú lo crees de corazón. Tú estás viviendo a la luz de esta verdad. Y Marta le dice en el versículo 27, miren allí. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Ella confesó tres verdades. Cristo es el Mesías. Cristo es el Hijo de Dios que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Él es el que viene al mundo a liberarnos a nosotros. ¿Alguien puede decir hasta aquí, pero eso es teoría? Yo no he visto más nada. Vamos a nuestro cuarto punto entonces. El consuelo del poder de Cristo sobre la muerte. Versículos 38 al 44. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. ¡Wow! ¿Ustedes saben algo que llama la atención de este milagro? Su simplicidad, la brevedad, no tiene muchos adornos. Aquí solamente el Señor ordenó que se quitara la piedra y con fuerte voz dijo a Lázaro que saliera. Y Lázaro, después de 4 días, salió de la tumba. Es como dice un autor, con la obsesión que tenemos en el día de hoy para prolongar la vida, a muchos les gustaría saber muchos detalles, cómo salió Lázaro, qué hicieron después, qué, todas las cosas que pasaron, pero no lo dice. Juan no está hablando de esos asuntos. El punto aquí es que Jesús resucita a los muertos. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y por eso Él levantó a Lázaro de los muertos. Es como dice Piper de nuevo, Él es la llegada en la historia de la revelación final y gloriosa de Dios, la renovación de todas las cosas, incluidos nuestros cuerpos. Nosotros seremos resucitados de los muertos, nosotros vamos a brillar como el sol en el reino de nuestro Padre, y Lázaro, mis amados, es un anticipo de nuestra resurrección. Como Él resucitó, nosotros resucitaremos. Cristo vino a la tierra. Él vendrá con poder y gloria. Y aquí vemos en esa primera llegada de Cristo una ventana hacia esa gloria. Pero la segunda venida del Señor será todavía más gloriosa. Alabado sea el Señor por eso. Alabado sea el Señor. Y ese es el Cristo que nos está diciendo. Yo estoy aquí, yo estoy en control de todo. Yo soy el que tengo el poder, yo soy el que tengo la resurrección y la vida. Ven a mí, yo tengo mucho más cosas que mostrarte. Y esas personas que estaban ahí, es interesante ver su reacción. Y eso nos lleva a nuestro quinto punto. ¿Cuál fue la respuesta de esas personas? Al versículo 45. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos ir, van a creer en Él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que, desde ese día, planearon entre sí para matarle. Esa es la reacción de las personas que vieron y oyeron del milagro, como la reacción de muchas de las personas que están aquí. Muchos creyeron. Muchos creyeron porque lo vieron levantarse de los muertos. Pero hubo muchos que escogieron no creer en ese milagro. Y cuando van donde los líderes judíos le dijeron, Lázaro resucitó después de 4 días, después que hería, después que estaba en esa condición, resucitó. Ellos tuvieron que reconocer que fue un milagro. Fíjense lo que dice el versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Como tú aquí que dices, sí, yo sé que el Evangelio es verdad. Ellos reconocen que es un milagro, pero se niegan a aceptar esa realidad. ¿Y ustedes saben por qué no lo querían aceptar? Porque ellos no querían perder su posición. Ellos no querían perder su estatus. Porque el reino que Cristo ofrecía era un reino espiritual. Ellos querían seguir siendo lo que llaman el establishment, la clase gobernante, socialmente, económicamente, religiosamente. Ellos querían tener poder, dinero, influencia. Y se veían a Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Los romanos le iban a quitar a ellos su posición. Ellos iban a tener que dejar su dinero, su poder, su estatus. Y para ellos era un precio demasiado alto, como para ti quizás hoy es un precio demasiado alto confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque tú sabes el precio que vas a tener que pagar. Y Caifás, el sumo sacerdote de ese año, dice, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es mejor que muera uno y evitar las represalias de los romanos. Pero él estaba dando una profecía de la muerte sacrificial de Cristo por los pecados del mundo. Él profetizó que Cristo iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Él utilizó el lenguaje de la expiación. A uno que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hubo uno que llevó nuestros pecados sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas vosotros fuisteis sanados. Esa es la historia que tenemos aquí, hermano. ¿Y qué aprendemos de esto? En primer lugar, que en Cristo tenemos esperanza. Yo empecé diciendo de esa joven que tiene cáncer de seno, esa señora. Ella tiene la esperanza que puede ser sana aquí de ese cáncer, pero si no lo es, gloria a Dios, porque resucitará en la presencia del Señor, porque ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Tenemos esperanza. Cuando para Marta y María no había esperanza, el Señor dio vida a Lázaro y lo resucitó de los muertos. Y nosotros estamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Que estamos aquí siguiendo la corriente de este mundo. Que la ira de Dios está sobre nosotros. Y que no hay nada que podamos hacer para ser salvos. No hay nada que podamos hacer para merecer la vida eterna. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguno de nosotros puede cumplir a la perfección la ley de Dios. No podemos amar toda nuestra vida desde que nacimos hasta ahora a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un solo pecado es suficiente para condenarnos. Hemos mentido, hemos robado, hemos codiciado, hemos sido lujuriosos. Le hemos deseado el mal a mucha gente. Pero dice la Escritura que cuando estábamos en esa condición, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por medio de la fe. Cristo le dice a los discípulos que iban a ver ese milagro para que creyeran, para que su fe fuese fortalecida. Jesucristo vino para dar vida a los que están muertos. Al dar vida a Lázaro, nos ofrece a nosotros vida espiritual por medio de la fe en él. En segundo lugar, también aprendemos que él ha venido para darnos una perspectiva bíblica de la muerte. Yo decía al principio, ninguno de nosotros va a vencer ese enemigo. Las estadísticas de la muerte se cumplen al 100%. Todo el que nace, muere. Eso nosotros lo sabemos, lo vemos día a día y lo vemos en nuestro cuerpo cada día cómo envejece. Pero aquellos que enfrentan la muerte con fe en la persona y la obra de Jesucristo tienen una esperanza sólida y segura. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Si confiamos en Él, no debemos temer a la tumba. Si confiamos en Él, no debemos temer en ninguna aflicción que venga a nuestras vidas. Si confiamos en Él, podemos estar seguros que nuestra muerte está dentro de la voluntad de Dios. Y debemos estar conscientes que el propósito de esa muerte, como dije al principio, es glorificar a Dios. Fíjense que en la terminología cristiana el Señor dice, Lázaro está dormido. Nosotros dormimos porque es algo temporal. Y eso va a terminar cuando Cristo nos llame. Nosotros tenemos una gran esperanza. En tercer lugar, aquí aprendemos que en relación al sufrimiento, ese texto nos enseña que Dios no nos va a librar de aflicciones, porque como vimos, Cristo sufrió una agonía indescriptible. Pero el propósito de Dios, por medio de esto, es fortalecer nuestra fe. Por lo que tú estás pasando, está en control del Señor, con el propósito de que tú glorifiques su nombre en la situación en la cual te encuentres. Y por último, a pesar de que muchos vieron el milagro de Lázaro, no todos creyeron. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación, porque tú no sabes lo que va a pasar en los próximos segundos. Tú no sabes lo que va a hacer de tu vida. Esos hombres prefirieron la gloria humana, fruto de su decadencia moral, que seguir a Cristo aún viendo ese milagro. Por eso el Señor dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Lázaro se levantó de los muertos. Todas las personas que estaban allí lo vieron. Algunos de ellos seguros estaban ahí, a otros se lo dijeron, ellos creyeron en esta, ellos vieron esta señal, pero no creyeron. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? ¿Tú lo vas a aceptar como tu Salvador o como tu Señor? ¿O lo vas a rechazar como un farsante y un engañador? Repito, hoy es el día aceptable. Dice el texto que cuando el Señor estaba frente a la tumba, Él lloró. Lloró porque amaba a su amigo. Lloró al ver lo que ocasiona el pecado. Y también viendo la dureza de esas personas. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Damos gloria al Señor por la esperanza que tenemos en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por la esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Gracias porque Él es la resurrección y la vida. Gracias porque a pesar de que tememos la forma como hemos de morir y el dolor que esto nos puede causar físicamente, tenemos la esperanza y la certeza de que al cerrar nuestros ojos aquí, lo abriremos en tu presencia y gozaremos de ti para siempre. Gracias por ese regalo inmerecido que tú nos has dado. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos a vivir para Él. Es en su nombre que pedimos tu bendición. Amén. Señor los bendiga, hermanos.